Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y darle gracias al Señor, como decía, porque me permite compartir con ustedes una vez más su palabra. Y eso significa que siempre hay algo que compartir de parte de nuestro Dios. Cuatro metas para conseguir a la meta. Este es el tema en el día de hoy, en su segunda parte. Recuerda, nuestro texto base se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Filipo y le señala que él mismo no había alcanzado, dice versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual sí también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recordemos que la semana pasada Pablo desarrolló el concepto que la vida se puede enfrentar sobre cuatro formas, y vimos dos el domingo pasado, y ahí tienen su abuso ustedes, la forma de pensar, es decir, pensar correctamente, y que era olvidando, está el punto clave, olvidando. Dice más tarde Pablo escribiendo a los filipenses, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Por lo tanto, el desafío como meta para el 2014, como hablaba la semana pasada, lo primero es pensar correctamente. Recuerde, todo pensamiento que no se alinee con la palabra de Dios, que no vaya en armonía con la palabra de Dios, despéchelo. No permita hacer nidos en su cabeza y que le den vuelta y revoloteen. Hermanos, y esto es sumamente grave, porque muchas personas no duermen pensando, ¿sí o no? Muchas personas necesitan medicamento para dormir, se toman una pastilla y quedan lona, porque no dejan de pensar. Entonces no permita que en su cabeza hayan esos pensamientos, sino, como dice en Filipenses 4:8, pensar en todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo que tenga el nombre. Lo segundo que vimos la semana pasada, que estamos recordando, es la forma de luchar. Y la forma de luchar es luchar correctamente, significa extenderse, extendiéndose. ¿Qué significaba esto? Significa que debemos luchar y extendernos con un objetivo. Es bueno que la gente se ponga metas, pero las metas tienen que ser con un objetivo, es decir, con una finalidad. Siempre adelante. Dijimos que hay una diferencia entre solamente seguir adelante y una diferencia tremenda en seguir adelante con un objetivo. ¿Vamos a tener obstáculos en esta carrera? ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos tenido ya en los primeros 5 días? ¿Cuántos obstáculos hemos tenido? ¿Varios? Les compartía yo a la hermana al día de ayer. ¿Qué joya sería el día de hoy? ¿Qué número de joya? Muy bien, la hermana lo va a recordar todos los días. Porque Dios cada vez nos da un año como una gran pieza de hermoso de oro, ¿no? Es una gran joya. El año 2014 es una gran joya que se compone de 375 perlas que tiene esta joya de oro. Ya han pasado 4 perlas. Hoy día estamos en la quinta perla. ¿La va a aprovechar? Porque el Señor le ha permitido vivir esta quinta joya, esta quinta perla. Eso significa que debemos aprovechar cada día la perla de estar vivos, la perla de estar en comunión con el Señor. Bueno, vamos a ver la que queda, número 3. Ahí lo tienen ustedes, su apunte. Vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos guíe y que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para poder entender correctamente. Padre amado, queremos darle muchas gracias a esta hora de la mañana por su gran fidelidad, Señor, por su gran amor. Gracias por la música, porque hemos podido cantar alabanza, porque hemos podido compartir saludos entre los hermanos. Gracias, Señor, por lo que usted está haciendo en este lugar, por lo que hará este 2014 también. Y oramos para que su Espíritu Santo también nos guíe a toda verdad, el Espíritu que mora en nosotros nos dé claridad, que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver lo que tiene en su palabra para nuestra vida. Lo pedimos a través de Cristo, porque lo damos. Amén. Muy bien, número 3. Llegamos a la tercera forma, la forma de mirar. La forma de mirar la meta. Mirar correctamente significa lo que está delante. Ese es el objetivo. Debemos mirar correctamente. Pablo dijo, yo prosigo, una cosa hago. Recuerda, una cosa hago significa que debemos mirar correctamente, mirar lo que está delante, con un objetivo. Y hemos trazado, no estoy diciendo que no pongas metas, pueden tener muchas metas y logros que alcanzar, pero hay un solo objetivo, que es mirar lo que está delante a Cristo, Cristo Jesús. Significa, al poner la mirada, significa proseguir con constancia adelante, hacia adelante, no para atrás. En eso él propone ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Pablo propone, la palabra de Dios nos propone que debemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Como alguien en el mundo dice, ven el vaso de Dios lleno y no el vaso de Dios vacío. Pero la perspectiva de Dios es ver las cosas que suceden, o las cosas que hemos tratado como meta o tratado como meta, es cómo las tenemos. ¿Cómo ve el año 2014, Señor? El mundo lo ve difícil, los economistas dan sus cálculos, los adivinos dicen que ciertos signos serán. Pero desde la perspectiva de Dios, cada día es una decisión. Desde la perspectiva de Dios, cada día es un regalo de Dios para nosotros. Apretamos este 2014 a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, cuando muchas veces se nos hace muy difícil. ¿Por qué se nos hace difícil? Muy simple. Porque la miramos desde el punto de vista humano. Y cuando los obstáculos son grandes, ¿cómo se ve la cosa? Difícil. Pero cuando la colocamos desde el punto de vista de Dios, nada es imposible. Por ejemplo, el inconcreto es controlado por su pasado. Mientras que el creyente debe ser controlado por su presente y principalmente por su futuro. Porque lo mejor para el creyente, ¿dónde está? En el futuro. Lo mejor que tenemos nosotros, lo mejor está por venir. En cambio, el incrédulo fija su mirada en el pasado, porque arrastra el pasado. ¿Cuántos de nosotros arrastramos un pasado hasta que conocimos a Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Ahí el hermano dijo, la persona que nos compartió el Evangelio dijo, miedo te dice segunda de Corintios 5:17. Nosotros no conocíamos nada del Evangelio y fuimos sin leerismo y decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué hicimos con ella? ¿Qué hicimos nosotros? Y nos dio una nueva perspectiva, nos dio una nueva forma. Pero el cristiano, hermano, es motivado con su futuro, sabiendo que a pesar de las manchas del pasado, el futuro que está por delante es mucho mejor y más precioso, porque nos está preparada la corona para nosotros. Un corredor en una carrera está perdido si se detiene a mirar cómo lo está haciendo. Muy bien. Si yo me detengo a evaluarme mientras estoy caminando o corriendo la carrera, seguramente voy a terminar mal. Hay un ejemplo notable de esto. Por eso que la forma de mirar la meta es mirar correctamente lo que está delante. Acompáñeme al libro de Génesis. Esta es una muy buena enseñanza de lo que es mirar. No mirar atrás. Génesis capítulo 19. Versículo 17. Vamos a Génesis, un ejemplo tremendo de la historia de Lot. Se le advirtió a Lot cuando llegó. Lot fue rescatada de Sodoma, pero aún está interesada. Miren lo que dice la mujer de Lot aquí, el ejemplo que encontramos. Génesis capítulo 19, versículo 17, dice así. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no seas que perezca. Cuando los ángeles sacaron a Lot y a su mujer, dijeron, escapa por tu vida. ¿Y quién le dijeron? ¿Quién le encargaron? No mires atrás. Hermano, la forma de mirar correctamente es mirar a lo que está delante. La mujer de Lot, ¿qué hizo? ¿Qué le motivó a mirar atrás? Su pasado. Miró y con melancolía cuando Lot no se dio cuenta, la mujer miró hacia atrás y se regresó. Hermano, este es un ejemplo, es una enseñanza espiritual para mostrarnos a nosotros muchas veces. ¿Cuántas veces usted ha mirado a San Pablo? Y se ha cuestionado y ha dicho muchas veces, puta, yo antes lo mataba mucho mejor. ¿Cierto? ¿Cuántas veces ha mirado hacia atrás y ha dicho, puta, antes no tenía que privarme de nada y vuelvo a mirar acá? ¿Por qué? Porque para seguir a Jesús, no es tener toda la intención. Dios tiene que darte el buen amor. Y Él os dio vida cuando estaban vuestros delitos y pecados. Si Dios no toca el corazón del hombre, el hombre por más que lo intente, nunca se va a pensar a Dios. Por eso que el hombre debe buscar de rodillas a Dios y decir, Señor, entra mi vida, cambia mi vida. Porque cuando Dios da el regalo, ¿qué regala? El Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu? Mora en la persona. Entonces ahora lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Ha visto personas que lo han intentado una y otra vez? Estuvo para la feria de ayer y el casero de los del gerente del pescado. Es bueno para beber, ¿no? Y se desordena y sus compañeros de trabajo le dijeron, sí, yo le dije, tiene que buscar al Señor, es el único que le puede ayudar. Y el compañero que estaba ahí de trabajo le dijo, sí, y él cantaba en la iglesia, pero le dio un poco. Y después vuelve otra vez, ¿por qué le dio un poco? Porque no hay un cambio real, no hay un cambio del corazón. El Espíritu Santo no mora en la persona, por más que lo intenten, no lo van a lograr. Porque la vida eterna y el regalo de la fe es un don, es un regalo de Dios. Así que debemos agradecer cada día a Dios por el regalo que nos dio de poder creer. Hermano, ¿cuánta gente quisiera creer, pero no puede? ¿A ustedes, por favor? Por gracia soy santo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Así que demos gracias a Dios por este don y el Padre, por el regalo que nos ha permitido tener. Entonces, ¿qué hizo la mujer de Lot? Dice el versículo 26 de Génesis 19. Entonces, la mujer de Lot miró atrás. ¿Y qué sucedió? A espaldas de él se volvió estatua de sal. ¿Qué miró? Su pasado. Recordó y tiene que haber pensado, siempre que miramos atrás, perdemos. No mire atrás. No puede vivir esclavo del pasado. Tiene que mirar hacia adelante y aprender del pasado. Y ahora con sabiduría tomar las decisiones correctas. Otro ejemplo notable se encuentra en el Evangelio de Lucas, versículo capítulo 9, que acaban ustedes de leer. Lucas, capítulo 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Lucas 9, versículo el que ustedes leyeron. Partieron desde el versículo 57, si no me equivoco. Lucas capítulo 9, entonces, versículo 57. Dice así, yendo ellos, uno le dijo, en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. La intención de seguir al Señor. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a su muerto y tu rey anuncia el reino de Dios. Hermanos, entonces, versículo 61, también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa.
Y Jesús le dijo: ninguno que poniéndola su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Hermano, Jesús está enseñando que por amor a Él y su evangelio, Él no está diciendo que no debemos preocuparnos de nuestra familia. Él no está diciendo que no nos debemos preocupar y dejar a nuestros padres ahí que se la redes. No, no, lo que Él está diciendo es que el amor por Cristo debe ser mucho mayor. El amor por Él debe superar el amor que tenemos, aún por nuestros propios hijos. Los que son padres, los que son madres, aman a sus hijos. Cuando les pasa algo, sienten en sus entrañas ese dolor. Aman de la misma manera.
El amor de Cristo debe ser mucho mayor. Así que esos dos hombres en esta historia aún estaban pensando y mirando hacia atrás. Miraba a su familia y no se estaban enfocando en lo más importante, que era Cristo Jesús. Hermanos, nosotros solo podemos vencer y tener ese privilegio de recibir la aprobación de Dios si colocamos nuestra mirada correctamente, es decir, lo que está delante de nosotros.
Si empezamos a considerar a los demás, si empezamos a considerar el pasado, años atrás era mucho mejor, estamos con nada. Hoy es la pérdida de los hijos. Disfrútela. Compacta. Le quedan 360 pérdidas. Impresionante cómo avanza el tiempo. Hace poquito nos quedaba, estaba completo, pero ahora ya nos quedan mucho menos.
Ahora le pregunto a usted, si empezamos a considerar a los demás, si nos comparamos con otros, o creemos que hemos llegado ya a la meta, entonces estamos cerrados. Cada día debemos crecer. Escuchaba ayer a las hermanas que lo disfrutaban ahí como 10 sirenas en el agua, ¿no?
Y se reían y disfrutaban. Hermanos, necesitamos comprender que me gustaba escuchar a ella, a una de ellas, cuando dijo: yo he crecido un poco. Fantástico en ser propósitos. Si el año 2014 crezcamos espiritualmente, que seamos capaces de tomar decisiones
que agraden a nuestro Dios.
Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿está mirando a Él? ¿Está mirando a Él como meta principal? ¿Tiene como meta suprema agradar a Dios este 2014?
¿Está puesta nuestra atención en Él? Solo así podemos avanzar, hermanos, hacia la madurez. Hebreos capítulo 11, versículo 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Saben qué? Hay otros que corrieron la misma carrera nuestra. Y otros que ya partieron. Dice que es una gran nube de destino. Si ellos lograron correr la carrera, ¿lo podemos correr nosotros?
¿Amén?
Número 4 y última mirada, la forma. Dijimos, número 1, la forma de pensar. Pensar correctamente, olvidando ciertamente lo que queda atrás. La forma de luchar correctamente, extendiéndome, con un propósito. La forma de mirar correctamente lo que está delante. Y número 4, la forma de alcanzar el premio. Actuar correctamente. No solo es importante tener una meta, sino permanecer y alcanzarla.
¿Ha visto las Olimpiadas? ¿Sabes lo que más me gusta? No es el ganador. No. Sí, también llega y gana y le dan el premio y se coloca en el podio. Me encanta cuando el último de los destacados, algunos han pasado horas, pero ¿qué sucede? Llegaría último, pero llegó a la meta.
Hermano, la forma de actuar correctamente no solo es importante tener una meta, sino también es importante permanecer fielmente a la meta.
¿Cuáles metas ha trazado este 2014 usted?
como dijimos en la semana pasada, mejor tu meta es tratar de venir cada día que está disponible, yo voy a hacerlo. Logre la meta para alcanzarla. Necesita llevarlo a cabo. ¿Por qué es importante? Porque eso implica que vamos a producir frutos. Cada meta alcanzada es un fruto para nuestro Dios, pero también para el prójimo. Escuchaba a alguien por teléfono mientras lo saludaba en esta fiesta. Y le decía, doy gracias al Señor porque comenzó el año dándome una gran bendición, me atendieron. Bueno, es importante decir que es una gran bendición de parte de Dios. Y que tú también puedes ser ahora parte de bendición para otros. Cuando Dios nos bendice a nosotros y le bendice a ustedes, usted también es bendecido y es de bendición para otra persona. Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y será bendita, bendito el linaje, la descendencia en ti, en toda la descendencia, y será de bendición. Hermano, Dios nos ha puesto en este lugar y nos ha puesto en este país llamado Chile para hacer bendición. ¿A quién? Bendición a su familia, bendición para su vecino. Yo me alegré mucho que dos de mis vecinos vinieran aquí a escuchar la palabra de Dios, porque ahora la obra es del Señor, y que Dios dé sabiduría para poder también seguir compartiendo con ellos cada día. Este supremo llamamiento se refiere a nuestra vocación. Como miembro de la familia de Dios, todos nosotros servimos a tiempo completo en el Señor. A mí me daba risa cuando hablaban en el seminario de presencia, hay pastores que sirven a tiempo completo y otro a él. No existe la apreciación. Porque no es que el pastor sirva a tiempo, o medio tiempo, o a tiempo completo. Los hijos de Dios que estamos a tiempo completo, o algún momento dejamos de ser hijos de Dios. Cuando va a trabajar, sí que tiene que ver. Entonces, ¿a cuánto tiempo servimos a Dios? A tiempo completo, cada día, las 24 horas del día, los 365 días del año. Todos nosotros servimos a tiempo completo a nuestro Dios. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis. ¿A qué fuimos? Llamados. Hemos sido llamados tú y yo, como miembros de la familia de Dios. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios un día nos llamó. Y a veces, hermano, muchas veces nos hemos mandado como es digno. Pero mi pregunta nació cuando estaba en ese texto, ¿a quién nos llamó Dios? Hay muchos, hay más de 15 llamados de Dios. Obviamente que por el tiempo no podemos verlos todos, quiero compartir con ustedes solo cuatro. Los puede anotar usted ahí. Número uno, somos llamados a tener comunión personal con Jesús. El hombre llamaba a tener comunión personal con Dios. 1 Corintios 1:9. Si eres Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesús. A la comunión con su Hijo Jesús, Jesucristo, como nuestro Señor. Hermano, la verdad, Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo. Pero no hay comunión verdadera cuando, por ejemplo, cuando un esposo tiene un esposo incrédulo. No hay comunión verdadera entre un esposo creyente y una esposa incrédula. O viceversa, ¿no? ¿Por qué? Mire lo que dice 2 de Corintios, quiero que me acompañe este versículo. 2 de Corintios capítulo 6. La palabra de Dios dice así. ¿Por qué? Porque las relaciones superficiales que no están basadas en la comunión con Cristo dañan el espíritu, se deteriora el espíritu, se debilita. No es que se pierda el espíritu porque nunca dejamos de ser hijo de Dios, pero cuando va mal la relación, se debilita el espíritu. Yo siempre recuerdo una hermana de una iglesia que ya no está, por otro lado, se fue muy lejos. Y siempre que compartía ella, ¿qué me hubiese gustado cambiar?
ella siempre decía, yo no voy a ser capaz. Aún cuando amaba con todo. Y en una oportunidad le preguntó por qué. Porque ella obviamente ama mucho a su esposo, que todavía aún está con él. Porque cuando yo me casé, dijo, él era incrédulo. Y ha sido toda una vida de lucha. Y no había nada nuevo en lo que ella decía, porque la palabra de Dios dice, versículo 14, 2 Corintios 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, saliendo en medio de ellos y apartado, dice el Señor. Entonces, el primer llamado que Dios nos hace es el llamado personal a tener comunión con Cristo. ¿A qué otra cosa nos llama? Segundo llamado. Dios nos llama a participar de su reino. Dice, para que anduvieseis como el digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Primera Tesalonicenses 2:12. Dios nos llama a su reino. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿y cuándo vendrá tu reino? ¿Qué dijo Jesús? El rey está entre nosotros. Eso significa, hermanos, que ahora el reino de Dios está entre nosotros. Porque Cristo está en medio nuestro. Y el Espíritu mora en nosotros. El reino que está aquí, este reino se encuentra en su espíritu y la relación con Dios. ¿Cuándo llega el reino a la persona? Cuando establece una relación con Dios. ¿Ha visto vidas transformadas? En tantos años tenemos muchas vidas transformadas. Porque Dios transforma las vidas. Es el llamado. Somos llamados a experimentar la vida eterna. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 6, versículo 2, y le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual a ti mismo fuiste llamado. ¿Ve? A lo cual a ti mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo comenzamos a vivir la vida eterna? ¿Cuándo nos mudamos? ¿O ahora? ¿Está viviendo la vida eterna ahora? Pablo dice, esta mano, la vida eterna, ahora, ahora acaba, porque ya no vamos a morir más. El cuerpo morirá, pero el espíritu, ¿quién se ve cuando el cuerpo muere? Por eso, automáticamente, ¿con quién nos encontramos? Con el Señor. Y la gente dice, bueno, nadie ha regresado de allá. Pero los que han muerto sin Cristo están esperando ir a la resurrección, pero ya saben su condenación. Cuando un creyente muere, ¿qué está disfrutando? La comunión con Dios. ¿Qué está esperando? La resurrección del cuerpo. Si Cristo viene ahora, nosotros no vamos a experimentar la muerte. Ahora es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que le conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Cristo Jesús. ¿Conoce a Cristo Jesús? Entonces, ¿de qué está disfrutando? De la vida eterna. Muy bien, hermana María. Muy bien. Y finalmente, número 4, somos llamados fuera de la oscuridad a la luz maravillosa de nuestro Dios. Primera de Pedro 2:9. Este es importante que vaya primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Llegamos ahí, dice así la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Más, esta frase es importante, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Hermano, Dios nos dice, nos llama para que estemos fuera
de la oscuridad, nos llamó desde las tinieblas para la luz admirable. Pablo nos dice ahí mismo, donde están, un poquito más atrás, en 1 Corintios capítulo 9, son los últimos textos que vamos a revisar, dice así, 1 Corintios capítulo 9, necesito que vaya a este, por favor, dice el capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Y lo vamos a ver muy pronto, cuando comienzan los Juegos de Fútbol. Ahora en marzo parece que sí, vamos a verlo. Versículo 24, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para conseguir una corona corruptible. Pero nosotros una corona incorruptible. Hermanos, qué hermoso saber que nuestra corona no es algo que va a caer en el recuerdo. Hay grandes atletas. Leo Messi, por ejemplo, ha recibido no sé cuántos balones de oro. Y que quedará ahí para sus nietos, hijos, pero un día va a morir. Y pasó. Pero dice que la carrera que estamos corriendo nosotros es una carrera a la cual vamos a recibir algo que es incorruptible. Eso significa que es algo que no se terminará nunca, por la eternidad. Corramos, hermanos, de tal manera que lo tengáis. Todo el que lucha, dice, de todo se abstiene. Ellos se abstienen, y usted sabe que los deportistas son disciplinados, se abstienen de comer, de darse grandes gustos para poder mantenerse, para recibir una corona que se va a transformar en algo que se va a corroer. Pero nosotros, una corona incorruptible. Pablo corría la carrera buscando una corona incorruptible. Tenía su objetivo establecido en la meta para recibir la corona incorruptible de la mano del Señor. ¿Y sabe usted que Dios, que Cristo Jesús nos va a entregar de su mano corona? Los que hicieron el discipulado saben de qué se está hablando en cuanto a las coronas. Corra de tal manera que obtenga de la mano de nuestro Dios. No corría con inseguridad. Él corría, él sabía que su meta estaba seguro el premio. A pesar de los grandes obstáculos, estaba seguro el premio. Pero pasaba obstáculo tras obstáculo. Así como los atletas se disciplinan teniendo en su mente la mente para ganar la carrera, así también Pablo se disciplinaba su cuerpo para poder correr la carrera de tal manera que pudiera obtener el premio. La carrera que Pablo corría no era solamente para Pablo. Nosotros también corremos la misma carrera. Y otros corrieron antes que nosotros. Los que han partido ya corrieron la carrera, llegaron a la meta, al premio del supremo llamamiento. Finalmente ahí tiene el texto, en la conclusión de Efesios 4:1. Yo mostré en el Señor, os ruego que andéis como el digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y al frente de sus apuntes, dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, la carrera se convierte en batalla y la batalla se convierte en guerra. Eso significa que aquí, como la carrera se convierte en batalla, como un buen soldado, pero donde la carrera se convierte en guerra, debemos ser grandes guerreros. Y debemos llegar a la meta. Necesitamos comprender. Un buen soldado tiene que aprender a ser un gran guerrero. Y un buen soldado aprende a resistir. Los boinas negras o los que están en equipos de comando especial pueden resistir días, meses, solo. ¿Por qué? Porque se preparan para la guerra. Nosotros también podemos aprender a resistir cada día. Y te corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es interesante que la palabra paciencia en el libro de Hebreos significa con aguante hasta el final. Significa perseverancia. No podemos, hermanos, correr la carrera si somos impedidos y nos caemos al medio del camino. Esta carrera de los cristianos es la única carrera donde hay obstáculos cada día. Porque todos los días es una carrera, todos los días. Es una joya que tenemos que apropiarnos, una perla que tenemos que apropiarnos para poder apropiarnos de la joya completa. cómo va a suceder en este quinto día. Espero que las dificultades las pasen y extiéndase a lo que está en él. Espero que este 2014 se desafíe, se olvide al Señor de mejor manera, como dice el 2003. A los que no lo hicieron, que este sea el año para sentir. A los que lo hicieron, que este sea el año para sentir mejor. A los que lo hicieron bien, que este sea el año para servir con excelencia. Y así lo hicieron. Cada uno de ustedes tiene una carrera por delante. La sociedad femenina ya ha trazado una meta. Nosotros tenemos varias metas, las cuales vamos a compartir. Debemos ser motivados por la multitud que ya corrieron la carrera. Debemos perseverar hasta el final, porque ellos lo hicieron, nosotros también lo podemos hacer. Amén. Vamos a orar. Padre amado, una vez más le damos muchas gracias, Señor, por este hermoso momento que nos da de terminar esta parte del estudio de las cuatro metas, Señor. Ayúdenos en cada una de ellas. Denos la fortaleza, denos la fuerza para no debilitar nuestro espíritu, para reconocer que cada día usted va delante de nosotros y tras nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado ya en este 2014, porque estamos tremendamente agradecidos porque nos ha dado la vida, da la vida de nuestras familias, de nuestros hijos. Oh Dios, ha mostrado su gran misericordia en nuestra vida, su gran amor. Muchas veces no dimensionamos todo lo que usted nos da cada día. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Ayúdanos a poder contemplar cada día lo que usted nos da con gratitud. Y luego por cada uno de mis hermanos, por quienes hoy no están, por los que han venido, por quienes nos acompañan. Que se derrame sobre sus vidas grande bendición. Lo pedimos y oramos a través de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.